Buenos días, ha estado muy interesante de estar viendo estas cosas y estar aprendiendo de esto. Eso es lo que vamos a hacer en estas siguientes páginas. Vemos aquí dos cosas que tuvieron, estos milagros que tuvieron algo en común. Jesús les pregunta cuántos panes tienen y cuánta gente fue alimentada. Vamos a ver estas tres cosas aquí ahora. Cuando alimentó a los 5,000, Dios está aquí hablándoles a los judíos. Y en los 4,000 fueron gentiles. Cuando alimentó a los 5,000 es en Betsaida, como el lado oeste del mar de Galilea. Muchas cosas ahí. Judíos estaban viviendo ahí. Estaba en la ciudad que se llama Decápolis, que es más, la mayoría de ellos son gentiles. Después la oración de Jesús. Aquí Jesús usa donde alimentó los 5,000 aquí. Jesús usa dos palabras diferentes, palabras griegas. La primera es aquí literalmente está bendiciendo las cosas. Aquí tenemos una palabra que representa esto aquí. De hablar cosas buenas acerca de alguien. Aquí la segunda es donde Jesús alimentó a los 4,000. De dar gracias que les dio. Aquí también autogracia también lo usan como para dar gracias. Es gracias. Aquí Jesús bendijo la comida de la misma forma. Aquí Marcos cuando estaba escribiéndole a los gentiles, pero también le está escribiendo a los gentiles. Les usa la palabra de bendición. Pero en griego. Aquí la tercera cosa diferente. Aquí la basqueta. Las basquetas que escogieron. En la izquierda se refiere a los 5,000. La palabra es una basqueta personal. Ahí tú ves la diferencia. En donde alimentó a los 4,000. Juntaron 7 basquetas grandes de comida. Ustedes pueden ver aquí una gran diferencia. 12 basquetas y 7 de las otras grandes aquí de comida. Yo pensé que era algo también interesante porque yo creo que lo que está demostrando aquí es que Jesús y la habilidad de Jesús es de bendecir de una manera abundante. Tenía de mucha comida. Quizás alguien quiere comer algo en el camino, lo que sea, pero para mí es algún cierto tipo de contraste de ver la abundancia que Jesús puede hacer. Y eso era una forma de ayudar a crecer en fe a los discípulos. Ahora vamos a hablar en la levadura de los fariseos y de Herodes. Aquí vinieron aquí a donde Jesús... Herodes. Jesús les dijo, tengan cuidado por la levadura de los fariseos y de Herodes. Ellos estaban hablando entre uno y con el otro y dicen, eso está diciendo porque no tenemos pan. Cuando Jesús les preguntó, ¿de qué están hablando de no tener pan? ¿Aún no se dan cuenta? Jesús se dio cuenta y les dijo, ¿por qué dicen que no tienen pan? ¿Todavía no entienden ni se dan cuenta? ¿Tienen tan cerrado el entendimiento? ¿Tienen ojos y no ven y oídos y no oyen? ¿No se acuerdan? Cuando repartía panes entre 5.000 hombres, ¿cuántas canastas llenas de pedazos recogieron? Aquí podemos ver que no se trata acerca del pan, se trata acerca de la levadura de los fariseos. Aquí está hablando acerca de la enseñanza de los fariseos, de cómo afecta a las cosas. Una cosa interesante aquí que podemos ver es, aquí está diciendo Jesús que no les está dando una señal. Aquí Jesús le está diciendo a los gentiles, hablando. Aquí Marco está hablando acerca de con los gentiles. Aquí dice la Biblia, dice que los judíos demandaban una señal y los griegos estaban buscando una enseñanza. Entonces, y aquí Marco no incluye esto aquí, pero está hablando acerca de los dirigentes religiosos. Una enseñanza aquí acerca. ¿Alguien aquí nunca ha hecho pan o algo? Una gente aquí, poca gente ha hecho. No coge mucho levadura para que le levante la levadura, ¿verdad? Coge quizás una cuchara chiquita para hacer un pan grande. El punto que Jesús está tratando de hacer aquí es de que Jesús, y así como la levadura coge para levantar la levadura, así como las cosas se meten en la vida de uno. De una manera positiva, cosas buenas pasan, ¿verdad? Pero si pones cosas negativas, cosas malas van a pasar en la vida de lo que sea uno que se envuelva. Aquí Jesús no. Es algo simbólico aquí de lo que Jesús estaba hablando cuando los judíos salieron de Egipto. ¿Se acuerdan cuando la Pascua que pusieron sangre en la puerta? Ellos hicieron pan, pero no tenía levadura. Porque dice que la levadura se levantaba, tenían que salir rápido para coger, para hacer pan. Aquí Dios sacó a la gente rápido de Egipto para destruir Egipto. Por eso que supuestamente no usaron la levadura, porque cogía tiempo para subir. Aquí en Gálatas 5, otra cosa acerca de la circuncisión que se estaba hablando. En la iglesia también, Primera de Corintios 5. Si liderazgo no lidia con el pecado, también se va a regar y va a impactar a la iglesia. Lo que está sucediendo, ¿qué es lo que se está refiriendo Jesús aquí? En Lucas 12:1 dice, mientras tanto mucha gente se juntó y estaban entre uno al otro empujándose, y Jesús comenzó a hablar a sus discípulos: tengan cuidado de la levadura de los fariseos, lo que es la hipocresía. Aquí podemos ver muy claro en Mateo 23, Jesús está hablando con sus discípulos, dice: tengan cuidado por la hipocresía. ¿Y qué es lo que esta gente está tratando de hacer a mi enseñanza? Yo hice un bosquejo en la Biblia, en los evangelios, y vi diferentes cosas aquí en los fariseos y los maestros de la ley que hacían, y los cuales trataban de retar a Jesús. Lo retaron en curar al paralítico, comer con los pecadores, de ayuno el día sábado. Jesús les llamó, fue llamado príncipe de los demonios. El divorcio, no pagar taxes a César, el gran mandamiento, la mujer en adulterio, y más que todo, y retaron su autoridad aquí. Jesús dijo: tengan cuidado acerca de la hipocresía de la gente que está tratando de destruir la palabra de Dios. Y esto fue realmente, estaba siendo enseñada a sus discípulos, le estaba diciendo: tienes que tener y mantenerse firmes aquí en esto. ¿Dónde estamos aquí? ¿Cuánto tiempo tienes tú de espiritualidad aquí? Pero si tú llevas 1 o 2 años espiritualmente, quizás tú crees y piensas, hablar, leer, leer tu Biblia, orar y compartir. Es como cuando tú eres un discípulo joven. Pero entre más pasa el tiempo, tú ves más y más que tú tienes que pararte firme por el Evangelio. Y te van a retar y todo eso, pero se pone mucho más y más difícil de que tú tienes que pararte firme por lo que es correcto. Y es aquí lo que Jesús les está diciendo a sus discípulos que hagan, que se separen por lo que es correcto, que se mantengan firmes y fieles. Porque entre más pasa el tiempo como creyente, más difícil se pone. Vamos a hablar un poco aquí acerca de la confesión de Pedro. Jesús les dijo a sus discípulos, en el camino les preguntó, ¿quién la gente dice que soy? Ellos recontestaron, algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que es Elías y otros dicen que era uno de los profetas. Pero ustedes les preguntó, ¿quién ustedes dicen que yo soy? Pedro contestó, tú eres el Mesías. Jesús les dijo que no le dijeran a nadie acerca de él. Ok, vamos a ver aquí. Otra vez aquí, con este pasaje aquí, tú puedes ver algo que falta aquí, que Marcos no incluye. Que Mateo puso. Aquí tú no ves la parte donde Jesús le dice a Pedro que tiene las llaves del reino. Y otra vez yo creo que aquí, por dos razones. Una quizás por la situación cuando Jesús estaba caminando en el agua y aquí Marcos no estaba ahí. Él no tenía no había visto eso, no era testigo de eso. Eso es algo que se nota aquí, que es absente aquí. Aquí podemos ver, dice, ¿quién dice la gente que yo soy? Y otros dicen que tú eres Elías y otro, diferente gente, ¿no? La pregunta realmente aquí dice, ¿y ustedes quiénes dicen que yo soy? Y todos, es como confesar a Jesús, es una decisión personal, es un compromiso personal. Cuando Jesús aquí va, habla acerca de lo que es ser un discípulo de verdad. Entonces, no es importante solamente aquí de confesar que Jesús era el Señor, pero era importante de este punto enseñar a Jesús, enseñarles a ellos y prepararlos para llevar el mensaje. Toda esa gente que él tenía con él, sus discípulos, de que iban a llevar el mensaje, su palabra y su ministerio después de que él se fuera. Él necesitaba saber qué era y cuál y qué estaban pensando. Aquí podemos ver a Pedro. Tú eres el Mesías. Jesús los miró y dijo, ¿qué quiere decir eso? No sé. Nunca has estado con alguien, te pregunta a alguien y tú no, y tú sabes la respuesta, pero no sabes consecuencias. Aquí Pedro le llama el Mesías. Es que estaban esperando un Mesías y mucha gente pensaba y creía que iba a poner un reino terrenal, pero en su manera de pensar Jesús dijo que iba a poner su reino y iba a hacer todo bien, pero no entendían realmente lo que significaba. Interesantemente, aquí en versículo 31, Jesús se refiere a ellos como el Hijo del hombre. El Hijo del Hombre es un término en la Biblia que tú ves mucho y se refiere de hombre en general así. Pero en este caso, en este punto aquí se te refiere a algo diferente. Si tú vas a Daniel 7 o simplemente quieres escuchar, vamos a leer lo que Daniel dijo acerca del Hijo del Hombre.
7:14.
Vas a ver al Hijo del Hombre venir en las nubes del cielo. Él les va a ser dada autoridad, gloria y soberanía y poder sobre todas las naciones. Y hombres de todas las lenguas lo van a alabar. Aquí es Jesús, que iba a aparecerse cuando en los últimos días, cuando Daniel les estaba diciendo, se está refiriendo a Dios de que iba a venir y Jesús iba a aparecer y iba a ser dada toda la autoridad. Aquí es algo grande la foto que se está viendo aquí, que los discípulos estaban viendo. Oh, él está aquí, va a poner su reino y todo eso aquí así. Es más grande eso. Jesús iba a venir y iba a tener toda autoridad. Y esto es lo que estamos viendo aquí cuando es que es algo diferente de lo que los discípulos creían y pensaban. El versículo 30, Jesús les advirtió que no le dijera, que les prohibió que no le dijeran a nadie. Hay una razón por eso también. No vemos el ejemplo de cuando sanaron al hombre ciego antes de esto, pero yo creo que es una lección que quiero hablar ahora en un momento. En sanando al hombre ciego en Betsaida, Jesús lo llevó afuera de la ciudad para sanarlo. ¿Por qué no simplemente lo sanó ahí donde lo encontró? No, se lo llevó a la ciudad donde no había gente para sanarlo. Sus discípulos estaban con él. Yo pienso que hay una razón por eso. Una de las razones es de que había todo tipo de gente siguiendo a Jesús. Había gente que estaba ahí que lo querían acusar de que era una enseñanza maligna. Y también podemos ver aquí y mucho. Siempre tú has tratado de enseñarle algo a alguien y tienes a alguien ahí que dice, oh, eso no tiene que ser así, así. No, tú no sabes lo que estás haciendo. Oh, no. ¿Nunca has experimentado algo así? Eso es lo que Jesús está lidiando. Aquí tú tienes a la gente religiosa que está tratando. También había gente ahí que estaba siendo entretenida por el mensaje. Juan 6, Jesús dice que mucha gente que estaba ahí y estaban buscando porque comieron. Otra gente estaba ahí simplemente porque estaba comiendo. Jesús no era una persona de hacer un show ni nada de eso. La tercera razón, yo pienso que lo sacó de la ciudad para sanarlo. Jesús tenía mucho más que enseñarle a sus discípulos. Entonces, estaba tratando de enseñarles que entendieran qué es lo que significaba tener fe. Y lo que realmente tenía tener fe y para cómo lidiar, cómo Jesús lidiaba con esas cosas. Él podía sanar a ese hombre y impactar a este hombre de una gran forma sin que tuviera mucha gente alrededor. Jesús también, yo pienso y creo que se dio cuenta que un tumulto se iba a levantar. ¿Por qué? Porque había mucha gente aquí. Él va a llevarse toda la gente para poner su reino y todo eso. Y la gente quería ponerlo a la fuerza y que hiciera eso. Pero eso no era lo que él quería hacer. No estaba en su plan de él poner un reino terrenal. Aquí la confusión de los discípulos. Después comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre iba a sufrir muchas cosas y iba a ser rechazado por los ancianos y los maestros de la ley, y que lo iban a matar y después de 3 días se iba a levantar, iba a resucitar. Habló abiertamente acerca de eso y Pedro lo jaló a un lado y comenzó a corregirlo. Pero cuando Jesús se volteó y lo miró y regañó a Pedro y le dijo, échate atrás, Satanás, porque tú no ves las cosas espiritualmente, sino como las ve el hombre. Después se llevó y se les llevó y les dijo, quien sea que quiera ser mi discípulo tiene que negarse, cargar su cruz y seguirme. Y quien quiera que quiera salvar su vida la perderá. Pero quien sea que pierda su vida por mí y por el mensaje la salvará. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? ¿O qué, o quién puede dar en cambio de eso, a cambio de su alma? Si alguien tiene pena de mi palabra en este mundo y adúltero, el Hijo del Hombre también va a tener y se va a penar de él cuando venga en la gloria de su Santo Padre y los ángeles. Una de las cosas aquí que podemos ver como padres aquí, hasta después de la confesión de Pedro, aquí también la confesión de otros discípulos, podemos ver aquí que los discípulos estaban listos ya de una cosa grande y profunda. Aquí Jesús comienza a enseñarles aquí acerca del sufrimiento. Si tú puedes imaginarte acerca de esto, ok, bueno, Jesús va a poner su reino aquí, todo va a estar bien, perfecto, va a estar maravilloso. vamos a ser aquí como su gente que lo va a ayudar, pero Jesús no está en esa dirección, no está haciendo, no va a hacer eso. Él dijo sufrir y morir. Nosotros no entendemos esto, no. Otra vez, ponte en su posición de ellos. Eso como que no parecía estar con el plan que ellos tenían. Si Dios va a poner el reino, va a poner el reino. ¿Por qué tiene que sufrir y morir? Y otra vez Jesús, en otros capítulos podemos ver que los está retando y le dice, aún no se dan cuenta, no entienden, ¿verdad? Yo pienso y creo que los hermanos van a tener, pero aún todavía como que no agarran la, no se dan cuenta de lo que está pasando. Pero eso es como realmente somos nosotros. Estaba pensando cuando estaba preparando esta clase de que hay muchas cosas en mi fe con las cuales yo lucho, con las que he luchado por lo menos 8 o 10 años y digo, todavía estoy tonto, no entiendo. Dios va a resolver esto y aquello, pero todavía. Y aquí Jesús, por ejemplo, alimentó 4,000, 5,000 y ellos no entendían. Así podemos ser nosotros también. Y no entendían realmente esa parte de nuestro sufrimiento. Pero un discípulo verdadero simplemente se hace por medio de la cruz. Otra vez aquí, para no sacarnos del punto. Y quiero que pensemos en esto, porque muchas veces tenemos cosas pasando que las que pensamos y creemos que esto no es parte del plan. ¿Por qué esta persona murió temprano? ¿O por qué tengo esta enfermedad o que ya ha durado mucho tiempo? Y puedes llenar una lista de todo eso. Pero se trata realmente acerca de la voluntad de Dios. Estaba hablando con alguien la semana pasada después de la clase. Tú puedes aceptar la voluntad de Dios. Tú vas a estar contento y bien. La lucha es que tratamos nosotros de meter la voluntad de Dios a la forma nuestra. Y eso es donde tenemos problemas. Pero aquí Jesús está tratando de enseñar esta clase a los discípulos. Ahora vamos a cerrar acerca de la transfiguración de Jesús. La transfiguración de Jesús en Marcos 9, 8 al 13. Ese es como cuando alguien cambia. Aquí podemos ver a Jesús. En Marcos 9, 2 al 13 dice, 6 días después Jesús se fue a un cerro alto llevándose solamente a Pedro, a Santiago y a Juan. Allí, delante de ellos, cambió la apariencia de Jesús. Su ropa se volvió brillante y más blanca de lo que nadie podría dejarla por mucho que la lavara. Y vieron a Elías y Moisés que estaban conversando con Jesús. Pedro le dijo a Jesús, Maestro, qué bien que estamos aquí. Vamos a hacer tres chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Es que los discípulos estaban asustados y Pedro no sabía qué decir. En esta apareció una nube y se posó sobre ellos y de la nube salió una voz que dijo, Este es mi hijo amado, escúchenlo. Al momento cuando miraron alrededor ya no vieron a nadie con ellos sino a Jesús solo. Mientras bajaba del cerro, Jesús les encargó que no contaran a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre hubiera resucitado. Por esto guardaron el secreto entre ellos, aunque se preguntaban qué sería eso de resucitar. Le preguntaron a Jesús, ¿por qué dicen los maestros de la ley que Elías va a venir primero? Él contestó, cierto que Elías viene primero y el que lo arreglará todo. Por eso dicen las escrituras que el Hijo del Hombre va a sufrir y ser despreciado. Cuando estaba estudiando para esta clase, tres preguntas me hice y vinieron a mi mente. Quiero poner estas preguntas aquí acerca de este incidente de la transfiguración. Son tres preguntas. Una, Moisés y Elías. ¿Por qué Moisés y Elías supuestamente aparecieron con Jesús? ¿Alguna idea, algún pensamiento? uno de los puntos aquí que yo dije es que la Biblia dice que Moisés fue llevado al cielo directamente y que Elías fue también al cielo. Jesús se iba a ir también y se iba a resucitar y levantarse. Moisés representaba la ley y Elías, el profeta, y Elías, el profeta Jesús, era el cumplimiento de los dos. Les dijo a ellos: ¿qué tan tontos están ustedes y qué tan lentos para entender que todos los profetas, lo que todos los profetas han hablado? ¿No es que el Mesías tenía que venir y sufrir estas cosas y después entrar en su gloria? Comenzando con Moisés, les explicaba de lo que se decía en las Escrituras acerca de él. Aquí Elías representa a los profetas. Moisés trajo la ley y Jesús era el cumplimiento de los dos. ¿Por qué Pedro, Santiago y Juan? ¿Por qué Pedro, Santiago y Juan fueron los que se aparecieron? O sea, estaban cuando Jesús se transformó. Pedro, Santiago y Juan aparecieron con Jesús tres veces. Una, cuando sanaron al hijo de Jairo. El segundo, aquí, y otra en el jardín de Getsemaní. Entonces Jesús escogió a estos tres hombres de una manera especial para prepararlos para dirigir el ministerio. Pero también, ¿por qué ellos? ¿Por qué estos tres hombres? Pedro era el mayor. Juan era el más joven, Santiago era el primero que iba a ser el mártir. Yo creo que la primera razón es que el deseo de querer aprender y ser enseñado después de errores. Todos sabemos acerca de Pedro. Pedro siempre era rápido de decir cosas y hacer algo, pero Pedro representa. El niño es en la clase que. ¿Quién? Yo no era un Pedro en la clase. Especialmente cuando estaba en la escuela, siempre estaba preocupado de contestar mal y que mis amigos se rieran. Muchos eran como yo y ellos, y muchos. Yo sé la respuesta. Dios puede usar a gente así, la gente que está dispuesta a aprender. Pedro era esa persona, siempre estaba tratando de alcanzar más y más. Aquí, estos eran los hijos de Zebedeo. Pues yo creo que eso también que los separaba del resto. Últimamente no sabemos por qué, simplemente el espíritu quizás o lo que sea, ¿no? Simple, pero es algo que no, son preguntas que hay para que nosotros podamos pensar en algo, ¿no? La última pregunta es ¿por qué la transfiguración? Entonces, son tres preguntas, ¿verdad? Una, ¿por qué Moisés y Elías cuando la transfiguración de Jesús? La segunda es ¿por qué Pedro, Santiago y Juan cuando la transfiguración? Y la tercera es ¿por qué la transfiguración? Yo pienso que la transfiguración yo creo que era evidente para ellos, para darles su fe, para darles más fe y prepararlos para su muerte de Jesús mismo. Aquí también podemos ver que Dios quería y quiere que nos demos cuenta que se trata acerca de su Hijo. Jesús, tú ves ese mensaje de Jesús, se trata acerca de todo, especialmente en el libro de Hebreos, se trata acerca de Jesús. Jesús también dice eso aquí, en Marcos 1:11. Este es mi hijo, escúchenlo. Aquí tienes a Moisés y a Elías y estos hombres aquí. No se veían a nadie comparado a Jesús en su mente. Este tiene que verse. Cuando voy a cerrar esto aquí, ya, otro pensamiento que yo tenía cuando estaba estudiando esta clase. Siempre hablamos cuando venga el reino. Mucha gente que vino, que cuando Jesús vino a la tierra, cuando comenzó a predicar, cuando murió, resucitó, es lo que le enseñan algunos de ustedes. No van a morir hasta que no vean el reino de Dios en gloria y poder. Pero piensen, para el reino vino temprano a donde ellos, porque ellos lo vieron y lo experimentaron, algo que nadie había visto. La cosa es, tenían que mantenerlo secreto, con este glorificado. Entonces tú le puedes dejar saber a todo mundo. Imagínate tú tener ese tipo de secreto. Quiero decirle a alguien. Y si mi esposa me dice, yo sé algo que tú no sabes. Digo, no, simplemente te quiere decirme y todo eso así es con un secreto, ¿verdad? Pero aquí estos tuvieron que mantener el secreto hasta el momento adecuado, cuando vinieron, pero cuando el momento llegó, seguramente estaban gritándolo hasta por los techos. Esta es la transfiguración, esta es la clase de hoy. Otros hermanos van a estar hablando a otros acerca de los incidentes de Jesús y sus discípulos. Gracias por su tiempo. Vayan y busquen a sus hijos y vamos a comenzar el servicio ahora en 10 minutos.